Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 19 de junio del 2015. Hoy la cita del día pasa por el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid a las 7 de la tarde. El primer partido de la final de la Liga Endesa ACB, Real Madrid-Barcelona.
Una vez aquí, los precedentes y el camino importa poco, ¿no? Los dos equipos somos muy ambiciosos, los dos queremos ganar y nosotros personalmente pues queremos hacer historia consiguiendo ese póker de títulos.
Nos preocupan muchas cosas, es un equipo muy completo, tanto exterior como interior. Aparte viene con la confianza de haber ganado todo. Queremos, pues, al revés que ha dicho Yul, que no consigan ese triplete y que nosotros consigamos el primer título de la temporada.
Pues llega el Real Madrid como favorito, buscando, como dice Sergio Llull, el póker de títulos, Supercopa, Copa, Euroliga y ACB. El Barça, como bien comenta Juan Carlos Navarro, a conseguir el primer título y evitar así ese póker del Real Madrid. A partir de las 7 lo contamos en Carrusel Deportivo y enseguida le preguntamos a Paco Jo, Marta Casas y Seiso la última hora del partido. Es la gran cita del día. La frase del día es esta: Jordi Mayo, candidato a las elecciones del Barça.
Se nos ha ofrecido como una baza electoral, ya lo confirmo. Lo que no sé es si se ha ofrecido a alguien más, pero por descontado que nosotros no entramos en este juego. Es decir, nosotros no vamos a ser, digamos, el motivo que le vayamos a dar a Sergio Ramos o a su hermano para subir su caché en el Madrid. Por descontado no vamos a entrar en este juego. Descartado totalmente.
Ahí es nada. Y todo después de lo que nos contó Javier Herrera hace unos días, que las relaciones entre Ramos y el Real Madrid ahora mismo no pasan ni mucho menos por su mejor momento, ni mucho menos. Le quedan 2 años de contrato a Ramos con el Real Madrid y ahora mismo un acuerdo de renovación parece inviable. Jordi Mayo, que ha presentado su candidatura a primera hora de la mañana, con el nombre de Michael Laudrup, por cierto, como director deportivo, si gana las elecciones. Después, a mediodía, lo ha hecho José María Bartomeu. ¿Qué sobre lo de Sergio Ramos? A él nadie se lo ha ofrecido. Que lo de Neymar ha sido tajante, asegura que quedará en nada. Y que a día de hoy están buscando al nuevo Zubizarreta, al nuevo director deportivo. Ahora nos cuenta todo con detalle Edu Polo. Hablando de Neymar, estamos esperando la sanción de la Conmebol para conocer lo que pasa por su trifulca, lo que pasó por su trifulca en el partido de la Copa América ante Colombia. Ayer le pusieron el primer partido de castigo por la roja, hoy se espera que conozcamos la sanción definitiva. Y esta noche se cierra el grupo A en la Copa América, México-Ecuador a las 11 y a la 1:30 Chile-Bolivia en la selección chilena con Arturo Vidal en el equipo titular. Del mercado de fichajes os cuento detalles del Atlético de Madrid. Anoche quedó cerrada la marcha de Mandzukic a la Juventus de Turín. Y ya está cerrada también la salida de Miranda al Inter de Milán por 14 millones de euros. Tanto una operación como la otra están cerradas, pero el Atlético de Madrid está esperando a lo que le digan definitivamente si puede o no fichar por la sanción de la FIFA. Porque claro, si no puede fichar tiene un problema y seguramente intentaría retenerlos. Por eso ahora mismo hasta el día 1 de julio no puede haber nada oficial. Igual que el caso de Thiago Mota. Está muy cerca de ser rojiblanco, pero hasta el día 1 de julio no se puede concretar nada. Y aún así os cuento que el Atlético de Madrid se haría con el jugador si llega con la carta de libertad. Si tiene que pagar algo por el jugador, no hay tutía. Y para cerrar el fútbol, ha arrancado esta mañana la 22ª edición del torneo nacional Pamesa-Levín Liga Promises de Fútbol 7. El torneo de los niños de la tele, para que os quede claro. Se han jugado ya los primeros 20 partidos. Me dicen Edu Pidal y compañía que no ha habido sorpresas. Han ganado hasta ahora de momento todos los favoritos. Y además en Villarreal se ha celebrado la asamblea de la Liga de Fútbol Profesional con representantes de todos los equipos. También Xavi Isidro nos va a contar enseguida cómo ha ido por allí la mañana. Fuera del fútbol, estamos muy pendientes del Gran Premio de Fórmula 1 de Austria. A primera hora de la mañana conocíamos la sanción a Fernando Alonso de 20 puestos en la carrera del domingo por cambiar el motor del McLaren Honda. Ahora mismo están en marcha los segundos entrenamientos libres. En los primeros el asturiano acabó 17º por detrás de su compañero Button. Carlos Sainz fue 10º y Roberto Meri 19º. Eso sí, acabado por delante de Vettel. El Ferrari del alemán hoy se ha parado cuando llevaba tan solo 4 vueltas. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, los Mercedes, los más rápidos. Y para cerrar la portada de este programa, hoy también os regalamos esos pedazos de cascos inalámbricos que a partir del domingo vais a poder conseguir con el diario AS, ya sabéis, con FM y hasta 4 gigas, con 500 canciones ya programadas. El domingo con el AS, nosotros tenemos uno más para vosotros hoy. Si los queréis, que merecen la pena, ya os lo digo, tenéis que seguir la cuenta de Twitter del programa, @serdeportivos, y contestar la siguiente pregunta usando el hashtag serdeportivoscascos. ¿Con qué música identificas a Mireia Belmonte? ¿Con qué música identificas a Mireia Belmonte? Oscar elegido va a elegir después al ganador. Son las 3:11 y esto es Serdeportivos.
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
¿Para comer querrán la mesa al sol o dentro?
Pues esperamos al sol. El primer plato dentro, el segundo al sol, los postres dentro, el café al sol y la sobremesa dentro. Gracias.
Presume al sol y a la sombra cuando quieras. Ahora en Multiópticas ten unas gafas Mo graduadas con antirreflejante y otras Mo de sol también graduadas por solo 97 euros. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Endesa, Basket Lover y Ser Deportivos se unen para ofrecerte la información más completa de los playoffs de la Liga Endesa.
Es la sintonía, ya la conocéis, de la Liga Endesa ACB. Hoy la final. Hoy el primer partido de la final, a las 7 de la tarde. Es el primer partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Quedan menos de 4 horas. Equipazo que nos cuenta las canastas en esta emisora de radio llamada Cadena Ser. Marta Casas, Xavi Seixó, Paco Jo, muy buenas a todos.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, Xavi.
Hola, buenas.
A ver, Marta Casas, empiezo contigo. Has estado esta mañana en la sesión de los dos equipos, la sesión de tiro. ¿Cómo has visto a los jugadores?
Pues sobre todo con ganas de que empiece ya la final, Rubiano. Estos días previos a que comience todo se suelen hacer algo largos para los jugadores. Así que sobre todo con muchas ganas de que el balón eche el balón al aire y empiece el primer partido de la final. Han hecho los dos equipos una ligera sesión de tiro y estiramientos esta mañana ya en el Palacio de los Deportes. Y después hemos podido escuchar a alguno de los protagonistas, algunos de los jugadores además importantes de los dos equipos. Es por ejemplo el caso de Andrés Nochoni y de Marcelinho Huertas.
Bueno, el cuarto título creo que es el más complicado, el más difícil, ¿no? Los primeros, obviamente, que todo fue viento a favor y obviamente que todos quieren ganar y todos quieren llegar al objetivo de lo que es Europa. Creo que cerrar la temporada con un triunfo sería excelente. Y es el más difícil porque, bueno, obviamente el jugador llega más tranquilo durante toda la temporada y otro equipo, como es el Barcelona, llega con mucha más sed de victoria y con mucha más ganas de ganar, ¿no?
Dice la gente que el Madrid es favorito, pero bueno, luego hay que demostrar en el campo. Ellos tendrán ganas de ganarlo todo, pero no. Nosotros también, por otro lado, pues tenemos ganas de ganar este título, ¿no? Estuvimos a punto otra vez, bueno, de ganar la Copa, perdimos el último minuto, este año no fuimos a Final Four y, bueno, sería terminar con un buen sabor de boca, por lo menos ganando la Liga.
Bueno, Nochoni y Marcelinho Huertas, un jugador de cada equipo, esta mañana en esa sesión de tiro. En el Madrid, Marta Casas, ¿algo que contar de última hora? ¿Algo que sea novedoso? ¿Algún tocado?
Nada, están todos los jugadores en plenas condiciones, los 12 jugadores de los que dispone Pablo Laso, y la gran duda va a estar, al menos en mi opinión, en saber si Burusis va a tener algún minuto o no. De momento el griego no ha jugado ni un solo segundo lo que llevamos de playoffs, así que el Real Madrid está jugando con 11, podríamos decir, y veremos qué es lo que pasa hoy con el griego.
Xavi, en el Barça la misma pregunta, ¿algo de última hora, algún tocado, algo que pueda ser novedad?
No, en el Barcelona todos están bien, que es una cuestión a tener muy en cuenta en un Barça que ha tenido muchas lesiones a lo largo de la temporada. Edwin Jackson apunta a descarte, aunque podría también ahí entrar en esa quiniela Bokin Akbar, y en definitiva tranquilidad, esperando ya que llegue la hora del partido.
Paco Jo, favorito el Real Madrid. Ayer me hizo gracia cuando le preguntabas en este mismo programa a José Ajero y dijo algo así como lo veo mal para los dos, hombre, uno sí, tiene sí. que ganar.
Sí, sí, evidentemente. Hombre, es que yo creo que favorito es el Real Madrid, pero no vale para nada ser favorito en una serie final a 5 partidos con un clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona. ¿Qué más da quien ser el favorito? Es que son dos plantillas que están muy equilibradas, que se conocen muchísimo, que esta temporada han jugado en 6 ocasiones. Es decir, cualquier cosa sí que puede pasar. Solo digo, sí que hay un detalle que a mí me llama la atención. Es verdad que hay que ir partido a partido, incluso creo que Pablo Laso lo dijo ayer.
Sí, estilo, lo dijo la rueda de prensa.
Filosofía cholista. Pero hay que ir partido a partido, pero este primer partido es muy importante en la serie. El que golpee primero en la serie llega con una tranquilidad al segundo partido y una relajación sabiendo que no se va a poner en una situación límite, que es muy importante para una serie final. Así que da igual, el que gane, que sea Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, para mí ligeramente favorito el Real Madrid por momento de temporada, porque juega en casa, porque está un poquito más reposado en cuanto a partidos que vienen de la serie semifinal. Digo, el que golpee primero va a tener bastante ganado de cara a la serie final. Por eso la importancia de este primer partido, aunque la gente dirá, joder, el importante será el decisivo. Pues sí, es el decisivo y este primero.
El Madrid ha ganado ya 3 títulos, lo decía antes Jul, ha dado la cara, yo creo, los momentos importantes de la temporada. que creo, Paco Jo, que es lo que le ha faltado al Barça, que en los momentos decisivos quizá no ha dado el nivel.
Es verdad que este año el FC Barcelona en los partidos grandes, en los partidos en donde de verdad aspiraba a un título o en el escalón anterior a aspirarlo, al Barça le ha faltado, yo diría, un poquito de carácter. El carácter que ha tenido el Real Madrid, quizás también la unión en la plantilla, que el Real Madrid ha tocado menos el equipo, que el bloque nacional se ha echado al equipo a la espalda, junto con Nochoni, que ha dado un paso adelante en las series finales, en cualquier partido que haya significado un título para el Real Madrid. Y yo creo que al Barça, sin querer menospreciarle, quizás le ha faltado eso, un paso adelante, un paso de carácter, que estoy seguro de que ahora sí los jugadores del FC Barcelona se han concienciado y de alguna manera se han rearmado para tener este carácter en la serie final.
¿Han hecho piña, Xavi, para precisamente eso, dar la cara en el momento decisivo de esta final de la Liga Endesa CB?
Sí, y además Marcelinho hoy lo ha dicho, esta misma mañana, que cuando hay momentos malos, lo que decía un poco Paco Jo, hay que sacar el carácter y hay que intentar que no llegue la ansiedad y pelearse entre ellos y que se rayen y todas estas cosas, porque ha sido lo que le ha pasado al Barcelona en momentos definitivos. Cuando llegan o están por debajo en el marcador, el Barcelona se va del partido, pierde la concentración, pierde el carácter y acaba perdiendo el partido. Hoy Marcelinho lo ha vuelto a decir, lo ha dicho Pascual, y yo creo que se han conjurado para que intentarlo, a menos esto no suceda en la final.
¿El físico cómo influye? Lo digo porque el Barça fue al quinto partido con Unicaja y el Madrid hizo cuatro partidos. Es un partido menos a estas alturas de la temporada, imagino que se tiene que notar.
Sí, se tiene que notar, pero yo creo que hay jugadores incluso a los que no les gusta descansar demasiado, es decir, que les parece mucha pausa, una semana de pausa en partidos decisivos. Y si no, tenemos ahí el ejemplo de la NBA, en donde los jugadores están absolutamente enchufados, una noche sí y otra no, ¿vale? Entonces, yo creo que evidentemente el descanso no le viene mal a ninguno de los dos equipos. Ha descansado un poquito más el Real Madrid, pero la serie del Real Madrid ante el Valencia también fue exigente, sí, en lo físico y en la igualdad de los marcadores. Así que yo creo que, bueno, físicamente llegan más o menos los dos equipos igual, pero sí que va a ser muy importante los jugadores físicos en las series. Es decir, jugadores como Sergio Llull, que físicamente está como una moto, va a ser muy importante para el Real Madrid. Y yo veo en el Barça dos jugadores por encima de los demás, yo no sé si Xavi está de acuerdo conmigo, de Son Thomas, que para mí está haciendo un final de temporada absolutamente espectacular, y Tomas Satoranski, que también ha dado un paso adelante en lo físico y en la calidad, como para que puedan ser claves en el partido. Así que físicamente sí que va a ser importante, pero yo te digo, la importancia de los jugadores físicos, ya no tanto el descanso, sino los jugadores que estén bien físicamente y que pueden darle un puntito más al equipo al que pertenecen.
Dicho esto, vamos a lo que realmente me guste. Mira, tengo por aquí a Marta Casas, que le gusta el tema de las apuestas.
Más que a nadie.
Más que a nadie. Paco Jo, mójate, ¿serie larga y quién gana? Pregunto si es serie larga o esperas que vaya un poquito más corta. Vamos, que vaya a 3, 4 o 5 partidos y quién gana.
Serie larga, gana el Madrid.
Xavi.
Pues sí, lo mismo. Yo creo que el Barcelona va a ganar un partido en Madrid y el Madrid ganará un partido en el Palau y el quinto decidirá a favor del Madrid. 3-2.
Marta, venga.
Y yo es que no puedo cambiar. Yo creo que se va a decidir en el quinto partido en el Palacio de los Deportes y creo que a favor del Real Madrid.
Pues vaya rollo, hemos dicho hacer lo mismo. Ya podríamos habernos puesto de acuerdo para pelear un poco, por lo menos, yo qué sé.
Bueno, pues le vamos a hacer, oye, si es lo que pensáis. Por cierto, Marta, ¿quedan entradas para hoy? ¿Hay alguna forma de conseguir alguna entrada o está todo agotado?
Quedan muy poquitas, muy poquitas. Las más baratas eran de 40 euros y están todas agotadas. Aproximadamente quedaban menos de un centenar a la venta. Se iban a vender a lo largo del día, así que está complicado conseguir entradas.
No, no te creas que está tan complicado. Hay una forma, y solo porque vosotros sois oyentes de Ser Deportivos.
Vamos.
Tenemos dos entradas dobles para el partido de hoy. Faltan menos de 4 horas. Dos entradas dobles. Las dos primeras llamadas se las llevan, y el teléfono es, rápido, ir cogiendo el teléfono,
a ver, lo
apunto. 902 14 60 60 y para el domingo a las 12:30, Marta, más o menos parecido, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pues también tenemos 4 entradas dobles. ¿Qué hacer para ganarlas? Estas se las vamos a dar en el Twitter. Tenéis que seguir la cuenta de Ser Deportivos, @serdeportivos, y hacer un retweet del tweet que estamos justo poniendo ahora en nuestra cuenta del programa. Hacéis el retweet y yo simplemente os deseo suerte, porque seguramente va a haber un montón de retweets. Hasta luego, Xavi, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, Paco Jo, adiós, Marta.
Hasta
luego.
Carrusel.
A partir de las 7, efectivamente, en Carrusel, a través de los dispositivos móviles, cadenaser.com y en las emisoras de la Onda Media. Empieza el baloncesto y empieza la emoción. Ahora, al fútbol.
18 equipos luchando en 34 jornadas durante 734.400 segundos en busca de un objetivo: llegar hasta aquí.
¡Campeón de Liga Endesa!
Playoff de la Liga Endesa. Creemos en la energía de este país.
A través atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner Tipi, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIB incluido y financiando con Bank PSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Ataque en MediaMar, teles enormes, gigantes, descomunales, bestiales. Solo del 19 al 22 de junio, llévate una tele de gran pulgada a un precio. MediaMar, yo no soy tonto.
¿Te gusta el sexo? Prueba Energisil, te ayudará a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Venga, vamos al fútbol. Ha sido una mañana movidita en Barcelona. Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Porque primero se ha presentado la candidatura de Jordi Mayo con esa frase sobre Sergio Ramos y hace un ratito terminaba la de Bartomeu y ya solo queda la de Laporta, que será el lunes.
Sí, aunque esta tarde le veremos, porque a las 6 de la tarde va a inaugurar su sede electoral, así que un día plagado de actos electorales. Por la mañana también todos los precandidatos han pasado por el club a recoger formalmente las papeletas para recoger esas 2.534 firmas que les hacen falta. Por orden cronológico, primero esa rueda de prensa de Jordi Mayó, en la que decía el tema de Ramos, y también soltaba el primer bombazo electoral, ha avanzado que tiene un precontrato con Michael Laudrup, que ayer rescindió su contrato con el equipo catarí al que entrenaba. Si Mayó gana las elecciones, Michael Laudrup sería el director deportivo del Barça, y además ambos darán una rueda de prensa conjunta dentro de unos días. Y después,
Edu,
sí.
¿Laudrup es querido en Barcelona después de su marcha al Real Madrid?
Sí, a ver, hay gente que no
ha pasado mucho tiempo, claro.
Ha pasado mucho tiempo y la cosa ya se le ha perdonado mayoritariamente. En cuentas hoy, desde que lo ha dicho Mayó, hemos palpado reacciones de todo tipo. Hay culés que no se lo han perdonado, pero mayoritariamente la gente se queda con su primera etapa en el Barça y ha olvidado su paso con el Madrid, y no olvidan que se fue al Madrid porque Cruyff lo echó del Barça. Y luego con Cruyff además han vuelto a tener buena relación y ahora son amigos. O sea, esas cosas que pasan extrañas. Y la verdad es que la gente guarda mayoritariamente un gran recuerdo de Michael Laudrup, con lo cual es una buena vez electoral y ha sorprendido más yo con esta primera carta sorpresa. Y después, una rueda de prensa de José María Bartomeu, en la que prácticamente simplemente ha hecho su presentación oficial como precandidato. No ha querido anunciar nada, no ha presentado nada. Sus 4 directivos nuevos, pierde a 4 de la junta actual, o lo que estaban hasta ahora, incorpora a 4, aunque no son conocidos, son directivos de perfil bajo, no ha habido ninguna bomba. Y lo que ha hecho básicamente es sacar pecho. Se ha presentado junto a una foto del triplete, junto a una foto del tridente. Su lema es, bueno para el Barça, insiste en seguir ganando. Y que lo mejor para el equipo, es no tocar nada. Y de su rueda de prensa, que ha sido bastante cortita, destacamos una respuesta. Ha explicado por qué renovó a Luis Enrique horas antes de dejar la presidencia como para dimitir y presentarse a las elecciones.
No solo yo, todos detectamos que había una cierta inseguridad en la masa social del Barça, porque Luis Enrique pues se iba de vacaciones, no decía nada, y Luis Enrique y toda la junta y yo mismo, pues bueno, hicimos, yo creo que es un acto que teníamos que hacerlo, que es renovar a Luis Enrique para acabar con esta discusión, con ese debate, si seguía o no seguía. Yo creo que estoy contento con Luis Enrique, se lo agradezco, porque hizo un acto de barcelonismo diciendo, señores, yo sigo aquí, no se preocupen, que gane quien gane las elecciones, yo estaré al frente de este equipo.
Bueno, puede ser mensaje de continuidad lo que quiere desprender Bartomeu en esta presentación. Hasta luego, Edu.
Hasta luego.
Javier Herráez, muy buenas. Hola, Javier Herráez.
Hola, ¿qué tal, Rubiano?
Ahora,
muy buenas.
Ahora te oigo. Digo que te quería preguntar, ¿te sorprende esto que ha dicho Jordi Mayo, que le han ofrecido para el Barça a Sergio Ramos, para su candidatura?
Sí, porque Ramos no va a jugar en ningún caso en el Barça. O sea que Sergio Ramos yo creo que va a acabar su carrera en el Real Madrid. Es una opinión muy personal. Hemos contado aquí desde hace mucho tiempo la mala relación que hay entre el club y Sergio Ramos ahora mismo, pero eso no quita que le quedan 2 años de contrato y no quita que en el futuro habrá una reunión, habrá una relación y seguro que se puede arreglar. ¿Que ahora mismo las cosas están complicadísimas? Sí, yo dije que no era un valle lo que había entre Ramos y el club, que hay un talud, que ahora mismo no hay relación y que la cosa está complicada, pues sí. Pero esto es fútbol. Dentro de poco el balón comenzará a rodar, Sergio Ramos comenzará a jugar y si las cosas marchan como deben de marchar en un club como el Real Madrid, todo se puede solucionar, es una opinión. Ahora mismo la cosa está complicada, pero de ahí a que Sergio Ramos se esté vendiendo a clubes como el Barcelona, va a un abismo, eso no es verdad. Y por tanto, es verdad que Sergio Ramos tiene ofertas de muchos clubes, entre ellos el United en su momento, también de clubes italianos, y como digo, más equipos ingleses, pero Ramos quiere jugar, quiere ser el capitán del Real Madrid. Pronto, si todo marcha como puede marchar, Iker Casillas se marcha del club porque entiende que De Gea va a ser el titular y que Keylor Navas se va a quedar en el club, pues Ramos además será capitán, así que yo creo que ese tema está clarito.
Y así lo ha explicado Javier Reza. Hasta luego, Javi, un abrazo.
Un abrazo, por cierto, que siguen trabajando los hombres que están lesionados, que el Madrid son muchísimos, parece mentira, pero está la enfermería llena, con Benzema, con Marcelo, con Danilo, Coentrao ya es un habitual, también está, como decíamos, el caso del portero Keylor Navas, que poco a poco se va a ir recuperando, aunque, bueno, es una lesión importante, la del tendón de Aquiles, así que con la llegada de Gea, vamos a ver si la próxima semana, cuando va la oficina del Manchester, veremos si la gente ya comienza a ponerse las pilas y pensar en la pretemporada.
Ahora sí, hasta luego, Javi. Dejamos Madrid y nos vamos a Villarreal. Allí ha comenzado esta mañana la 22ª edición del Torneo Nacional Alevín de Fútbol 7, Liga Promises. Y además en Villarreal se ha celebrado esta mañana la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional. Xavi Isidro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Y cómo ha ido la asamblea?
Bueno, pues ha acabado hace 10 minutos, se ha hablado de muchos temas. Tebas, bueno, pues ha recalcado algunos de los que ya dijo anoche en el larguero con José Ramón de la Morena, que han logrado, pues rescatar, ¿no?, los derechos de 38 equipos de Media Pro, que creen que en los próximos días rescatarán los 4 más de Telefónica para la venta conjunta de los derechos de televisión. Ha hablado del Elche, lo ha dejado muy claro. Para la Liga, el Elche es equipo de segunda división. A partir de aquí pueden recurrir a los estamentos que consideren, pero para la Liga, el Elche ya es equipo de segunda. Ha hablado de los Asuna, de toda la investigación abierta que ya se ha hecho pública. En este caso ha dicho que es normal, que él ya dijo cuando entró en su cargo que se iban a investigar todos los partidos que pudieran tener algún tipo de indicio, y con los Asuna se ha hecho esto, y por eso se han contratado detectives para seguir a algunos de los protagonistas. Y además también se ha hablado de que, por ejemplo, se está investigando uno de los partidos del Albacete de esta misma temporada, aunque no ha querido dar más detalles, y ha vuelto a ratificar el hecho de que el Sporting, aunque haya subido a primera, no va a poder fichar la próxima temporada.
Bueno, pues es lo que ha dejado Javier Tebas en esa asamblea de la Liga. Hasta luego, Xavi. Eso ha sido en el estadio del Madrigal, cerquita a la Ciudad Deportiva. Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
El arranque del torneo, ¿cómo ha ido? De momento sin sorpresas, ¿no?
Sí, se han jugado los primeros 20 partidos de la primera fase. No te voy a contar todos los resultados, pero sí te digo que han ganado sus partidos los favoritos. Han empatado uno el Real Madrid, pero el Barça ha cumplido. Ha ganado también sus partidos al Atlético de Madrid. En esta primera fase, 4 grupos, 5 equipos en cada uno de los 4 grupos, y se clasifican los 4 primeros, así que solo se queda el último fuera de cada grupo, el resto clasificados para los octavos de final. A las 5:30 continúa la jornada aquí en la Ciudad Deportiva del Villarreal.
Hasta luego, Edu, un abrazo para todos, y ahora a la Copa de América. Ayer se jugó un partido, ganó Perú a Venezuela, gol de Pizarro, así que el grupo no puede estar más igualado. Brasil, Colombia, Venezuela y Perú, todos tienen 3 puntos a la espera de la última jornada. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Y ojo a la última jornada, lo digo más que nada porque hoy estamos pendientes de conocer la sanción a Neymar. Ayer supimos que le caía un partido y que no va a poder jugar la última jornada, pero hoy vamos a conocer cuánto le cae definitivamente.
Sí, estos líos de la Conmebol, Ángel, porque primero dijeron que eran 2 partidos, una hora después nuevo comunicado para decir que de momento el tribunal de competición había decidido que sería 1, a la espera de una nueva decisión hoy por la tarde, así que bueno, se hicieron un lío importante y esta tarde tenemos que conocer ya de manera definitiva si se va a perder Neymar el partido contra Venezuela, que puede ser decisivo, o si en cambio serían 2 partidos y se podría perder también el de cuartos en el caso de que Brasil pase, que no es seguro,
No es seguro ni mucho menos. Hoy se cierra el grupo A, México-Ecuador y luego el Chile-Bolivia. Arturo Vidal titular en Chile.
Sí, Arturo Vidal titular, ya dijo Sampaoli que se iba a quedar, que de manera interna había hecho un pacto con él, que no iba a trascender, no iba a salir a la luz, pero bueno, Arturo Vidal, Alexis, en principio, bastante favorito a Chile ante, eso sí, la selección revelación, la de Bolivia, que hasta el momento suma 4 puntos. Es verdad, Ángel, que dependiendo un poquito del resultado del otro partido, el empate les puede valer, así que todos casi dan por hecho que en el caso de que haya un resultado favorable en el primer partido, Chile y Bolivia podrían empatar y pasar los dos a cuartos.
Un abrazo, Bruno, hasta luego.
Un abrazo, hasta mañana.
Es tremendo, por cierto, que los partidos no se jueguen en horario unificado, pero bueno, cosas de la Copa América. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
El Club Atlético de Pinto abre su plazo de matriculación.
Con la mejor escuela de fútbol para potenciar la formación. Grandes instalaciones con profesionales titulados, fisioterapeutas y gimnasio.
Con un amplio lote de material deportivo, facilidades de pago y descuentos. Infórmate en el 91 692 0207 o a través de la web clubatleticodepinto.com.
Club Atlético de Pinto, más de 50 años nos avalan.
Un lugar para aprender y disfrutar. Club Atlético de Pinto. Queremos ser tu equipo.
¿Quieres sentir la velocidad de las mayores tirolinas de Madrid? Ven a Aventura Amazonia, un auténtico parque temático en la naturaleza. Reserva tu entrada en aventura-amazonia.com. Ven a Aventura Amazonia y sube.
Te esperamos en Pelayos de la Presa, junto al Pantano de San Juan.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Portada del diario AS, Bale quiere jugar detrás del 9. Y en la parte superior, FIFA Gate, así distraía el dinero la Conmebol. Un ex empleado de organismo, del organismo revela los secretos de la trama, capítulo 1, llegada y reparto de 1,5 millones de euros para votar al Mundial de Corea y Japón. 1,5 millones de euros para votar al Mundial de Corea y Japón. Esta información la firma nuestro compañero Joaquín Maroto. Hola Joaquín Maroto, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Rubiano, a la cadena SER.
¿Podemos decir así de primera que sigue saliendo la mierda?
Bueno, sí, lo que queda. Nosotros en el periódico tenemos decenas de documentos que prueban el trasiego de las comisiones que en Sudamérica llaman coimas y que prueban la forma en que se enriquecieron la cúpula de los dirigentes de la Confederación Sudamericana, que a su vez eran la cúpula de la propia FIFA, porque el presidente de la Confederación Sudamericana durante 25 años fue Nicolás Leoz, que también fue durante 15 años vicepresidente primero de la FIFA, ¿no?
Es el primer capítulo, creo que va a haber algunos cuantos más, si no estoy yo mal informado. Este caso, Joaquín, se remonta al año 2000 y tiene que ver precisamente con eso, con la elección del Mundial de Corea y Japón.
Sí, bueno, nosotros lo que tratamos de establecer es que durante la concesión de las sedes de las Copas del Mundo, como era una cosa que solo votaba el Comité Ejecutivo de la FIFA, eran 22 personas, pues este modus operandi se ha ido a repetir en muchísimas ediciones. Era tan fácil como comprar los votos de los que elegían los países en los que se disputa la Copa del Mundo, ¿no? Y nosotros tenemos un documento que prueba la llegada de 1,5 millones de dólares americanos a la cuenta de la Confederación Sudamericana, que inmediatamente es redistribuido con una carta enviada al Banco de Brasil de Asunción por parte del presidente Nicolás Leoz, redistribuido 1,2 millones de dólares a su propia cuenta corriente, la 1597/2, que en la que tenía firma también autorizada su esposa, María Clemencia Pérez, 200.000 dólares al secretario general de la Confederación, cuya firma era necesaria para mover ese dinero y de paso comprar su silencio, y $1,000 para una empresa, una ciudadana colombiana con una empresa en New Jersey, que, bueno, en el caso de los 200.000 también fue un banco norteamericano, y por todas estas razones, como el dinero pasaba por Estados Unidos, dieron pie para que entrara el FBI, entrara la Fiscalía General de Estados Unidos y han tirado esa manta, ¿no? Mañana hay otro capítulo en el que en el periódico vamos a contar cómo se pagaba este dinero. Era una manera muy fácil, muy impune. El dinero viajaba en un maletín con una mula que lo movía por distintos sitios y lo iba entregando a cada uno de los que estaba en una relación en una lista previamente establecida, ¿no?
Si no habéis visto el diario, os recomiendo que os lo compréis o por lo menos le echéis un buen vistazo, porque como dice Maroto, están algunos de los documentos en los que se ve perfectamente cómo se hacían esas transacciones. Y además aparece el testimonio de lo que decíamos antes, un ex empleado de la Conmebol, que es el que va contando todo, que tenía miedo de irlo contando, pero claro, cuando ha visto que estaba metida la Interpol y Estados Unidos, ha dicho, bueno, pues ahora ya puedo contarlo, ¿no?
Pues sí, ha visto que se rompía el centro del campo ya, ¿no? Y él tiene mucha información. Tuvimos un encuentro con él en cualquier sitio, en cualquier parte. Es un testigo protegido por la Fiscalía, y por lo tanto hay que preservar su identidad. El testimonio que podéis ver en as.com, la grabación de cómo va contando las cosas, no por la forma en que lo cuenta de una manera muy simple, muy fácil, con un lenguaje muy llano, pero desde luego es sobrecogedora, es estremecedor oír cómo este hombre, que además es un testigo clave, es ni más ni menos que el que es la mula, es el que primero, o sea, les ha visto la cara, les ha visto contar los billetes y tiene unas historias francamente increíbles, además se pueden soportar con una documentación. Él ha sido durante 15 años un empleado distinguido de la Conmebol, donde, como sabéis, no podía entrar la policía ni los jueces porque tenía rango de embajada, era inviolable por las fuerzas de seguridad. Se ha levantado, el gobierno de Paraguay ha levantado ese envío de líder. Y bueno, ya era sospechoso que la sede de la Confederación Sudamericana,
sí,
donde están las principales selecciones de América, Brasil, Argentina, Uruguay, en fin, Colombia, Venezuela, Ecuador, todas estas estuvieran bajo el paraguas de la Confederación Sudamericana, como digo, en una embajada que era inviolable para la policía de Paraguay, ¿no?
Si esto, Joaquín, pasó con el Mundial de Corea y Japón del 2002, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué no habrá pasado en la elección de Rusia y sobre todo de Qatar?
Pues sí, bueno, ya sabéis que hay una investigación abierta, en este caso no por la Fiscalía de Estados Unidos, sino por la Fiscalía de Suiza, por el fiscal Lauber, que además es un hombre bastante bastante estricto y metódico, y de momento va a llamar a declarar a todos los que tuvieron voz y voto en esa votación, que se celebró el 2 de diciembre del 2010 en Zúrich. Son 22 personas, los 22 miembros del Comité Ejecutivo. A raíz de ese escándalo, la FIFA cambió el sistema de elección de mundiales para la próxima edición, que se va a elegir en mayo del 2017 en Kuala Lumpur, para la edición del 2026, ya no van a ser solo los 22 miembros del Comité Ejecutivo los que van a votar, sino los 209 miembros de la FIFA. Ya será más difícil, por lo tanto, o tocarán a menos hacer ese reparto, ¿no? Pero sí, la verdad es que dices tú bien, o sea, si eso pasó, claro, en ese mundial, ¿por qué no en otro? Yo creo que van a ir saliendo papeles que van a demostrar que los procesos de elección de las Copas del Mundo, como se ha dicho siempre también en los Juegos Olímpicos, pues estaban rodeadas de coimas, de sobornos y de un vaivén de dinero que hacía millonarios a mucha gente, ¿no?
Y esto nos deja más claro por qué Blatter salió reelegido en las últimas elecciones y a los 4 días dijo que se iba porque no podía seguir, evidentemente. Un abrazo, Joaquín.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos.
Hasta luego. 3:37. Vamos a hablar un poquito de Fórmula 1. Nos vamos a Austria, han tenido que terminar hace apenas unos minutos los segundos entrenamientos. Hola, Manuel Franco, Diario AS, Cadena SER, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros?
¿Cómo nos ha ido en esta segunda tanda? Acaba de terminar, ¿no?
Sí, acaba de terminar ahora mismo la segunda tanda y, bueno, la verdad es que... te oigo muy mal.
A ver, yo te digo...
Muy mal, a ver si lo podemos recuperar.
Escucha, te damos un segundo y los que hagan falta. A ver, mira, uno, dos... Manuel Franco, a ver,
ahora,
¿qué tal? Ahora, ¿ves? Si es que es cuestión de dar un segundo. Ahora te escucho perfectamente. Digo que ¿cómo ha ido la segunda tanda?
Te decía que ha ido bastante bien, pero para Sebastián Vettel, y bastante mal para Fernando Alonso, como suele, porque el piloto español ha probado las mejoras que traía aquí, y la verdad es que esas mejoras han funcionado pues bastante bien, más de medio segundo de mejora con respecto al coche de Button, que no las llevaba, pero hay que decir que luego después Button ha sufrido una avería en el motor y han parado también a Fernando Alonso y no ha vuelto a salir, así que ha hecho 15 vueltas el piloto asturiano y ya está, y no ha hecho más, así que decimoséptimo esta vez y con muchas dudas sobre todo sobre la fiabilidad del motor Honda del piloto asturiano.
Como para no tenerlas, lleva 3 abandonos consecutivos Fernando Alonso. A todo esto hay que recordar, Manu, que Alonso ha sido sancionado esta mañana con 20 puestos para la carrera del domingo por el cambio precisamente del motor, que es posible que tenga que hacer un stop and go en carrera, así que la cosa tiene una pinta horrible, ¿eh?
Sí, la cosa tiene mala pinta. En este gran premio ya lo dijo Fernando que iba a ser probablemente el peor gran premio de la temporada y vamos a ver si es posible que luego en carrera pueda por lo menos ofrecer un poco de espectáculo y que el coche vaya un poquito mejor, pero la verdad es que pinta muy mal este Gran Premio, como también pinta bastante mal para Carlos Sainz, que ha sido un décimo, pero también con muchas dudas respecto a no la fiabilidad, pero sí la potencia de su motor Renault del Toro Rosso. Y Roberto Meri, ¿qué te voy a decir? Pues con el Manor poco puede hacer el piloto de Castellón, así que la verdad es que es un Gran Premio muy muy complicado para los pilotos españoles. Y por arriba, como te decía, Vettel primero, con Nico Rosberg segundo y Hamilton esta vez quinto. La primera vez que lo vemos ahí tan atrás, entre comillas, al el piloto británico, al vigente campeón del mundo.
Nos lo decías un poquito antes, pero te quería preguntar de nuevo, insistir un poco en el tema. Estas mejoras, estos cambios en el motor del coche de Fernando, ¿qué van a suponer? ¿Vamos a ver un McLaren Honda algo más competitivo, aunque tenga el problema de fiabilidad?
Bueno, sí, el coche va a ir un poquito mejor. No te diré para estar arriba, ni mucho menos, pero sí para poder estar entre los 10 primeros. Y eso es lo que esperan hacer, sobre todo en Silverstone y en Hungría, que son los próximos grandes premios, así que vamos a ver si lo consiguen. Pues han traído también una nueva nariz, un poco al estilo de Red Bull, mejoras también en los alerones delanteros y traseros, y bueno, unas ciertas mejoras aerodinámicas que yo creo que pueden hacer que el coche vaya por lo menos de una manera un poco más decente.
El otro día, Manu, vimos unas declaraciones de Fernando Alonso, creo que fue en Movistar Televisión, en las que yo le noté un poco molesto, ¿no? Porque le preguntaban ¿cómo veía ahora el Ferrari de Vettel? Le decían que estaba consiguiendo mejores cosas que Fernando Alonso el año pasado y él decía que no, que por mucho que Ferrari quiera empeñarse en decir que ahora con Vettel y sin Fernando están cosechando mejores resultados, Fernando Alonso decía que no.
Hombre, él tiene que defender lo suyo y tiene que defender que durante los años que está en Ferrari ha sido 2 veces subcampeón, ha ganado 11 carreras y la verdad es que tampoco le fue tan mal como todo el mundo piensa al piloto asturiano. Lo que es evidente es que el Ferrari ha mejorado mucho con respecto al año pasado y que Sebastián Vettel lo está sabiendo aprovechar, pero él lo que quiere decir es que no hubiera podido ganar el Mundial con Ferrari tampoco, y esa es su gran batalla. Él cree que con Honda, con McLaren, lo puede hacer el próximo año, y eso es la confianza y la fe que tiene. Así que no yo creo que no le queda otra a Fernando que intentar defenderse de esa manera, ¿no?
Por volver otra vez al Gran Premio, mañana en la calificación, ¿qué opciones tiene Fernando Alonso y qué opciones tiene también Carlos Sainz?
Nada, muy pocas. La opción de Fernando es intentar acabar entre los 15 primeros, la de Sainz entre los 10 primeros, y como recordemos que tiene 20 puestos de sanción, pues va a tener que hacer salir último probablemente Fernando Alonso y después hacer un stop and go de 5 segundos. Así que, como digo, es muy, muy complicada, y lo más que podemos hacer es intentar pues ver el ritmo de carrera que tiene en una carrera que se la toma Fernando como un test de más de pretemporada.
Está siendo muy poco optimista. ¿Tú que eres optimista por naturaleza? Joder. Para el que quiera seguir la carrera el domingo, con todo lo que nos estás contando, le estás quitando las ganas, ¿eh?
No te puedo decir más que lo que es la realidad. Hay que contarlo cómo están las cosas ahora mismo. Lo que pasa es que, bueno, siempre que están pisando Fernando Alonso da espectáculo. Carlos Sainz, si está entre los 10 primeros, pues puede también ser algo muy bueno para él, para intentar acabar después entre los 5 primeros, que ya sería un logro. Y hay que tener en cuenta, como te digo, que este es un año de transición claramente para Fernando Alonso, y en cuanto a Carlos Sainz, pues es un primer año de aprendizaje en el que lo está haciendo realmente bien y en el que está sorprendiendo a muchos, ya lo decía ayer Fernando Alonso, pero esto es lo que tenemos ahora mismo en la Fórmula 1 y así lo tenemos que contar.
No queda otra. ¿Qué tiempo hace por Austria? ¿Hace bueno o hace fresquito?
Cambio, cambiante. Llueve de vez en cuando, luego sale el sol, luego temperatura mucho peor que en España, pero eso sí, el sitio es muy, muy bonito, rodeado de montañas, y la verdad es que merece la pena venir aquí a este gran
premio. ¿Sí? Si das una vuelta y miras a tu alrededor, ¿qué ves? Haznos un poco de guía turística, hombre.
Pues ahora mismo lo que estoy viendo son todos los camiones que tengo aquí alrededor, pues estoy esperando...
Pues muy bonito entonces, ¿eh?
Pero luego detrás hay un montón de muchas montañas, los pueblos son muy pintorescos, muy típicos de montaña austriacos, y muy, muy bonitos, la verdad.
Pues nada, iremos contando, Manu Franco, cómo va este Gran Premio de Austria, aunque muy optimista después de que lo que nos has contado, desde luego no podemos ser. Mañana la calificación a la hora habitual, ¿verdad?
Sí, así será, así es, a esa misma hora, así que nada, vamos a ver de qué son capaces los nuestros. Un abrazo grande, compañeros.
Un abrazo, Manu. Hasta luego. No tiene buena pinta, la verdad, este Gran Premio de Austria, pero bueno, la Fórmula 1 a veces depara sorpresas. Por ejemplo, Vettel ha hecho el mejor tiempo en esta segunda tanda de entrenamientos libres. Aún así tiene pinta de que los Mercedes en carrera, evidentemente, se lo van a comer todo, como siempre. Por cierto, hay que decir que en el torneo de Queens ha perdido Guillermo García López en semifinales. No ha podido ser. Ha caído el tenista ante Kevin Anderson. Estaba luchando por un puesto en la final. Lo ha peleado, ¿eh? 6-7 perdió el primer set Guillermo García López. El segundo, 7-5. Y os recuerdo una de las noticias del día. Aparte, evidentemente, de la Liga Endesa, de la final de la Liga Endesa, con ese primer partido a las 7 entre el Real Madrid y el Barcelona. Lo que ha dicho uno de los candidatos a las elecciones del FC Barcelona, Jordi Mayó, que le han ofrecido, no René Ramos, que es el representante de Sergio Ramos, sino un intermediario, a Sergio Ramos para que juegue en el Barça. Ha dicho que evidentemente no va a entrar en el juego para subir el caché de Sergio Ramos. Y lo que nos ha contado de Raiz y lleva contando mucho tiempo, que las relaciones entre el Real Madrid y Sergio Ramos no son ni mucho menos las mejores. Pero al final yo creo que habrá un acuerdo. de aquí a un tiempecito. 4 menos 4, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. La hipoteca, el coche, la tarjeta de crédito, las vacaciones y ahora otro gasto más.
¿Tienes problemas para llegar a fin de mes? No te preocupes, en Financia OK tenemos la solución a tu medida. Reunificamos todos tus préstamos en uno y reducimos tus pagos más de un 80%. No lo dudes.
Financia OK, 91-133-6465 o en financiaok.com.
Llega al Teatro Fígaro la sesión final de Freud, protagonizada por Elio Pedregal y Eleazar Ortiz, bajo la dirección de Tanzim Tausen. Dos genios hablan de manera irónica y brillante sobre el amor, el sexo, el arte, la existencia de Dios y el sentido de la vida. Hasta el 12 de julio, la sesión final de Freud. Produce Fundación Unir.
Más información en gruposmedia.com.
¿Buscas los mejores neumáticos? Llévate mucho más con Sadeco, porque ahora, si compras tus neumáticos Goodyear en tu taller Sadeco, tendrás los mejores precios. Además, revisamos gratuitamente tu vehículo. Ven a tu taller Sadeco más cercano o entra en la web www.gruposadeco.com y pregunta por los detalles de esta promoción. Sadeco y Bulco, siempre a punto.
¿Conoces ese restaurante al que nunca has ido? ¿Ese bar al que van los amigos que te hicieron el mejor cumpleaños de tu vida en otro bar que tampoco conocías? ¿Ese pub donde trabaja la chica a la que odia tu novia aunque no la conozca? ¿Conoces esa parte de la ciudad que no te atreves a conocer?
Nuevo CLA Shooting Brake de Mercedes-Benz. Un nuevo icono diseñado para dominar la ciudad que reúne innovación y vanguardia. Con un completo equipamiento de serie y un espacio único donde almacenar las historias de quien no se detiene.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Por si me he explicado mal, el tema de Sergio Ramos es que ahora mismo, como nos ha contado Reci, como llevamos tiempo contando la cadena SER, las relaciones son malas y un acuerdo de renovación, a falta de los 2 años que le quedan a Ramos, parece inviable. Pero cuando decía que podría renovar en un tiempo, es un poco lo que venimos diciendo todos, ¿no? Que parece que las partes están condenadas a entenderse. Sergio Ramos y el Real Madrid, no tendría sentido que Ramos se marchara del Real Madrid y no tendría sentido que el Real Madrid dejara escapar a Sergio Ramos. Atlético de Madrid, Marta Casas, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Muy buenas de nuevo. Digo que a la espera del 1 de julio, que es cuando va a conocer el Atlético si puede o no fichar, las operaciones se están haciendo, pero no se pueden oficializar.
Sí, se está trabajando tanto en las salidas en el Atlético de Madrid como en el apartado de llegadas, pero claro, hasta que la FIFA no se pronuncie definitivamente sobre si el Atlético de Madrid va a tener sanción o no y va a poder fichar o no en este mercado de verano, pues el Atlético de Madrid tiene todo un poquito paralizado. En el capítulo de las salidas, uno de los primeros, si no el primero en marcharse, va a ser Mario Mandžukić. El acuerdo con la Juventus de Turín se cerró anoche por aproximadamente 18 millones de euros, así que el croata se va a ir a Italia en principio y va a ser la competencia directa de Álvaro Morata y de Fernando Llorente, del que ya dicen en Italia que podría salir este verano. Otra operación que ya está cerrada es la salida de Joao Miranda al Inter de Milán. La negociación entre los dos equipos está muy avanzada, está prácticamente cerrado todo. El central brasileño, que en septiembre va a cumplir 31 años, que terminaba contrato en 2016 y que en principio va a abandonar el Atlético de Madrid por una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Y en cuanto a las llegadas, a la espera de que se oficialice la compra de Luciano Vietto, por el que ya está todo cerrado con el Villarreal, se trabaja para la incorporación de un centrocampista, y ese centrocampista puede ser Thiago Mota, el ítalo-brasileño, que esta temporada ha jugado en el Paris Saint-Germain y te interesa para reforzar el centro del campo, siempre y cuando, eso sí, llegue libre y el Atlético de Madrid no tenga que hacer un desembolso de dinero para hacerse con él. Si llegara libre, se habla de que podría firmar por 2 temporadas con el Atlético de Madrid, pero todas estas operaciones, insisto, a la espera de esa decisión de la UEFA, de ese anuncio de la FIFA, perdón, de si el Atlético de Madrid va a estar sancionado o no y de si va a poder fichar en este mercado.
Pues así está el Atlético de Madrid. Dejadme que os cuente del Getafe. Ahora mismo en el Getafe, pendientes de qué va a pasar con ese asunto de la Liga y ese posible descenso administrativo. Javier Tebas también lo dijo ayer en el Larguero, que está pendiente de lo que diga el juez. En el Getafe lo que transmiten es tranquilidad. No habla nadie, no hay ningún tipo de comunicado, pero transmiten tranquilidad y que la semana que viene se podría solucionar el asunto y el Getafe jugar en primera la próxima temporada. Y en el Rayo está el asunto Felipe Miñambres. José David Palacio faltan 11 días para que se le acabe el contrato y no renueva.
¿Qué tal? Muy buena, Rubiano. Pues no renueva básicamente porque no se produce una reunión entre el presidente del club y el director deportivo, entre Raúl Martín Presa y Felipe Miñambre. Felipe sigue a la espera, tiene un acuerdo por dos temporadas y también un acuerdo salarial, pero tienen que cerrar unos pequeños flecos que son los que están ahora mismo paralizando esa operación. El problema es que es imposible que haya una reunión con Raúl Martín Presa. Es él el que tiene ahora el poder de decisión. Es el que tiene que decidir en qué momento se va a reunir con Felipe, porque Felipe lleva esperándole bastante tiempo y aún así Felipe sigue siendo muy muy serio en el trabajo, porque sigue cerrando la plantilla, sigue buscando las renovaciones de esos jugadores puntales que le ha dicho Paco Gémez, y también cerrando fichajes. Él está serio en su trabajo y parece que el que no está serio en su trabajo es Raúl Martín Presa, que es el que todavía no se ha reunido con Felipe para cerrar la renovación.
Pues te digo una cosa, Felipe Miñambres en el Rayo es como Cristiano Ronaldo en el Madrid o Messi en el
básico,
Barça.
Más básico que ninguno de los que están.
No os perdáis lo que viene ahora, ya veréis que os va a gustar. Seguimos.
Consigue con As unos auriculares inalámbricos con 500 canciones de los mejores artistas nacionales e internacionales de regalo. Este domingo, cartilla con As.
Y este es un Ford Fiesta con tecnología Syncona Print con un descuento de hasta 6.100 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa, Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En junio Ford renueva exposiciones.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos frescos.
Tan buenos como los precios frescos de Hipercor.
Merluza de pincho del Cantábrico, piezas de 3 a 4 kilos, 10,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Radio Madrid cumple 90 años. ¿Quieres celebrarlo con nosotros? Pásate del 17 al 21 de junio por la Plaza de Callao y vive la radio en la calle. Una oportunidad para ver en directo tus programas favoritos de Cadena Ser, 40 principales, Cadena Dial, M80 Radio, Qué Buena y Máxima FM. Recuerda, del 17 al 21 de junio en la Plaza de Callao, la radio en la calle. Con el patrocinio de FNAC, Ahorra Más, Rodilla, Mercedes-Benz Madrid, ESIC, Renfe y El Corte Inglés.
Hola Dani Álvarez.
Hola Rubiano.
Tú que eres un runner de los buenos, bueno, me has traído una historia interesante, ¿no?
Sí, runner amateur. La verdad es que
pero runner.
No sé si nos vería a ti y a mí en la carrera de la que vamos a hablar hoy.
No creo, pero modestamente lo hacemos.
Sí, empezar
salida con la zapatilla.
Empezaríamos, terminar ya es otro asunto. Porque el Gran Trail de Peñalara, la semana que viene en la Sierra de Guadarrama, nada menos que 110 kilómetros por asfalto, por senderos, por pistas forestales. Lejos de lo que hacemos tú y yo,
sí, bastante.
Que además empezó ya en el 2010 y ojo porque el récord está en menos de 13 horas. Y como la carrera arranca el viernes que viene a las 12 y media de la noche, hemos quedado hoy con uno de los grandes de este deporte, del trail. Es Luis Alonso, un segoviano de 41 años que no se dedica profesionalmente a esto. Él tiene un bar en Segovia, en la granja de San Ildefonso, donde además es hijo adoptivo. Ahí es toda una celebridad. Y es el runner total porque ha ganado ya esta carrera en las distancias de 110 kilómetros, en 80 kilómetros y en 60 kilómetros, así que tiene la triple corona. Este año dice que no está en su mejor forma, aunque el fin de semana pasada quedó campeón de Madrid en el Trial de Madrid, y por ello la carrera del viernes va a estar en la distancia de 60 kilómetros, donde seguro que va a dar mucha guerra.
Y son en total 110 kilómetros por la Sierra de Guadarrama, 5.500 metros de desnivel. Hola Luis, muy buenas. Hola Luis.
Buenas.
Ahora te escucho.
¿Qué tal estamos? Muchas gracias por la entrevista y nada, encantado de estar aquí con todos vosotros.
Pues yo casi estoy asustado de pensar que una persona humana puede correr 110 kilómetros con 5.500 metros de desnivel. ¿Eso se puede hacer? ¿Es humano?
Sí, la verdad que, bueno, con entrenamiento, con constancia, tesón, sacrificio, tener gente como, por ejemplo, en mi caso, cuando he podido ganar esa distancia que te cubra en el puesto de trabajo, ya no solo el día de la carrera, sino para conseguir hacer entrenamientos, pues bueno, al final es otra forma de vida, de disfrutar. Y sí que es cierto que, bueno, puede parecer una salvajada, pero ya son muchísimas las carreras que hay de este tipo, y hay que decir que España es una potencia número uno mundial, pues con corredores como Kilian Jornet, Luis Alberto Hernández, Manuel Merillas, Pablo Villa, Tofol Castañer, Raúl García Castán, un compatriota de aquí que es 6 veces campeón de España en esta modalidad, con lo cual, como puedes ver, creo que España está a la cabeza como en otros muchos deportes.
Me ha hecho gracia lo de que se puede disfrutar corriendo 110 kilómetros, ¿en serio?
Sí, disfrutas, y sobre todo cuando vas viendo que las cosas van saliendo con más planes planificado. Yo he visto la cara y la cruz del Gran Trail de Peñalara, como bien habéis dicho en la presentación, he conseguido la triple corona del GTP, pero en mi primera participación, yendo en tercera posición, me lesioné, acabé la carrera en el puesto 33, me arrastré y vi la cara amarga de estas carreras, ¿no? No es una carrera de 5 kilómetros que, bueno, te puedes lesionar por cualquier parque o por cualquier cosa y finalmente pues tienes la meta al lado, sino que aquí, bueno, verdaderamente en las carreras por montaña en un determinado momento te puedes jugar la vida, ¿eh?
Normal, normal, claro, con tanta distancia y con tantos metros de desnivel, es normal. Luis, tú llevas toda la vida corriendo, has corrido en el Sáhara, en el Polo Norte, la Gran Muralla China, la Antártida. ¿Y cuál ha sido de todos estos que has corrido el sitio más raro?
Bueno, pues el sitio más raro donde correr puede parecer, no sé, a lo mejor cualquier tipo de montaña o la muralla, pero bueno, lo más duro y lo más difícil de llegar y lo más raro ha sido el Polo Norte, ¿no? Ten en cuenta que estás corriendo encima de un bloque del hielo que va a la deriva sobre el océano glacial ártico y que en un determinado momento, pues eso se puede abrir, el peligro que tiene y lo difícil que es llegar allí, ¿no? De hecho, allí se monta un campamento que dura un mes nada más, porque, bueno, hay riesgo de que se pueden abrir grietas o al ir a la deriva, y, bueno, sí que sería un poco el sitio más raro donde volvería a correr si tuviera la oportunidad, también te lo digo.
Sí, mira, me queda muy poquito tiempo, pero me han dicho que te pregunte por los indios Rarámuri. ¿Qué tienen que ver estos indios con Peñalara, con el Gran Trail de Peñalara?
Bueno, pues mira, no es que tengan que ver con ellos, directamente tienen que ver conmigo. Cuando hice el Gran Slam estuve allí corriendo y he tenido la oportunidad de tenerlos en mi casa el año pasado. Este año van a venir y van a correr el Gran Trail de Peñalara. Viene concretamente Silvino Cubesare, que es uno de los grandes corredores rarámuris de allí, de Chihuahua, concretamente en Huachochi.
Pero ¿cómo son? Descríbenos cómo son.
Bueno, pues son indígenas, ¿no? Para que te hagas una idea, podría parecer que vienen de la familia de los Sius o de los Apaches. Vienen con sus vestimentas, correrán con sus vestimentas, que hablando un poco en un lenguaje coloquial, vendrán con un taparrabos y con una camisa, llevarán zapatillas, porque en esta ocasión, al ser campeonato de España y según el reglamento, sí, no les van a dejar correr con sandalias. Ellos corren con unos huaraches que están hechos con neumático de coche, con una cinta, se lo atan al pie y con eso son capaces de correr kilometradas. Yo he tenido el placer de correr con ellos allí en su carrera, en la barranca de la Sinforosa, de, bueno, donde cuentan que o sales por tu propio pie o ella misma te traga, y puedo dar fe de que es cierto. El día de la carrera a las 7 de la mañana en el fondo de la barranca haría como 30 grados y una humedad del 80-85%, con lo cual o sales de allí o te puedes morir, está clarísimo. Y esta gente pues hace kilometradas por allí, ¿no? Están considerados como los mejores corredores de ultra trail, ¿no? Pasa que luego cuando salen fuera no suelen optar buenos puestos, porque la alimentación aquí en las carreras es diferente, los habituallamientos, ellos están acostumbrados a comer su pinole. Y bueno, es un poco más complicado, pero bueno, van a estar aquí una semana, voy a estar yo con ellos y vamos a intentar de que en el GTP pues hagan un gran papel.
Para el que le interese el tema, hay un libro que se llama Nacidos para Correr y ahí puede echar un vistazo a estos indios. Que son espectaculares, ya digo que merece la pena. Tenemos a un compañero de la radio que va a correr los 110 kilómetros de Peñalara. Es nuestro técnico de sonido, Coque Peinado. Hola, Coque, creo que estás por ahí, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Luis, dale algún consejo a este hombre que lo va a hacer por primera vez.
Eso es, que lo necesito.
Bueno, pues a Coque lo que le doy es la enhorabuena. Ánimo. Por afrontar una carrera como esta, ¿no? Haber tenido la suerte también de haber conseguido un dorsal y decirle que...
Se lo ha currado, sí.
Que mucho ánimo, que la carrera no acaba en la maliciosa. El primer tramo que se hace por la maliciosa es nocturno, se sale, como bien habéis dicho, a las 12:30. El descenso es muy técnico, luego ya se afronta desde Canto Cochino la subida al Yelmo y a partir de ahí hay unos cuantos tramos que son de pista forestal hasta llegar a Rascafría, habiendo salvado antes lo que es la Morcuera. Ese es un tramo para correr, para ir guardando fuerzas, y luego ya una vez que amanezca, que amanecerá más o menos para los cabeza en torno a estar ya por Rascafría, ¿no? Pues a partir de ahí empieza el tramo más duro de la carrera, que es la ascensión al Puerto del Reventón, pasando por el Nevero, Pájaros, Claveles, Peñalara.
Madre
mía. Y este año se vuelve en sentido contrario, otra vez hasta el Nevero, para afrontar un vertiginoso descenso hasta la Granja, ¿no? Ahí es el momento de habituallar bien, porque a partir de ahí vienen 10-12 kilómetros llanos, en los cuales, bueno, pues se puede ir comiendo y recuperando fuerzas, y luego ya desde la casa a la pesca, que hay un avituallamiento, terminar de coger aquellos alimentos que creas
dicho oportuno. Así suena fácil, ¿eh?
Luis, nos estamos cansando solo de escucharlo.
La verdad es que yo, según lo cuento, como lo he vivido tantos años y tal, pues parece que es fácil, pero no lo es. Por eso siempre hago hincapié, sobre todo en el tramo desde la granja a la pesca. Porque es un tramo llano que va picando un poquito hacia arriba.
Luis, que nos tenemos que marchar, que es que nos estás contando todo el recorrido y no nos da tiempo. Un abrazo,
pobre Coque.
Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Coque, ánimo, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. A las 8:30 más deportes, antes a las 7 estaremos en Carrusel con la final entre el Real Madrid y el Barcelona. Hasta luego, un placer, gracias por estar ahí. Adiós.